Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a tocar un tema que acá en el programa ya venimos dándole seguimiento, y me refiero a ese canal interoceánico en Nicaragua. Porque, bueno, ahora la baja de la bolsa china, hay preocupaciones por esto, también hay preocupación medioambiental, y todo esto pudiera dificultar el desarrollo del proyecto de este canal allá en Nicaragua. Este canal que está liderado por un empresario chino, y vamos a hablar precisamente de este tema.
Efectivamente, porque aquí yo creo que el problema se llama Wangjing. Primero, habíamos hecho algunos programas hablando que su gestión, a pesar de sus miles de millones de dólares, su gestión en la empresa telefónica no había sido la mejor. Esto por un lado. Y por otro lado, ahora la noticia surge, y por lo menos el nerviosismo también en muchos que les interesa esto del canal interoceánico de Nicaragua. También el nerviosismo existe porque Wangjing, señoras y señores, ha perdido un 84% de sus riquezas. Este hombre ha perdido, por los problemas económicos en China, se calcula, y lo dice una empresa seria, estamos hablando Bloomberg, esta agencia de noticias especializada en economía, afirma que el señor Jin ha perdido 1.100 millones de dólares. Prácticamente ha perdido el doble de lo que se cree que va a costar el canal de Nicaragua. Ya tenemos en línea telefónica al doctor Mario Arana. Mario Arana, economista y director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.
¿Qué tal? Bienvenido, Arana, al programa. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias.
Muy bien. ¿Qué tipo de noticias pudiera usted también compartir con nosotros y la audiencia en relación ante de otra preocupación, ¿no?, en su país, en Nicaragua, y en este caso una preocupación de financiamiento para este canal interoceánico?
Bueno, efectivamente se ha llamado la atención al hecho de que la bolsa de valores golpea fuertemente a la empresa, digamos, que tiene el señor Wangjing, que en principio es su fuente, digamos, de respaldo económico importante, ¿no?, o más importante. El grupo ha dicho, bueno, que no es la única empresa en la que él está, tiene otra, por un lado, y también ha dicho de que creen de que no va a eso representar un obstáculo para levantar el financiamiento. Bueno, ¿qué diríamos? Probablemente hay algo de verdad en eso, en el sentido de que este es un proyecto que se va a evaluar en base a sus propios méritos, digamos, ¿verdad? Y creo que más que el valor de la empresa fuerte de Wangjing, o sea, acá los méritos del proyecto son los que van a pesar, y lo cierto es que todavía falta mucha información para terminar de ver sobre la viabilidad financiera de este proyecto. Ciertamente el estudio ambiental reciente que arrojó MIR, que es una empresa muy reconocida británica en estos asuntos, lo que dice es que faltan como 5 estudios adicionales importantes para poder realmente determinar el costo del proyecto y su viabilidad, ¿no? Entonces creo de que al final, si hay un interés estratégico, y pensamos, lo personal he pensado, de que o empresas chinas muy fuertes o el mismo gobierno chino pudiera estar detrás de esta transacción, pues todavía podría darse la inversión, digamos, ¿verdad? Es decir, y eso es independiente de si el valor de la empresa que lidera Wangjing está alto o no tan alto, ¿no? Claro, le va a restar capacidad a él para invertir de su propio fondo, y hasta el momento aparentemente él está financiando fuertemente las inversiones del arranque, ¿no? Y seguramente para poder levantar inversiones de otros, todavía pues falta más información. Entonces, sí puede representar tener un efecto, pero no sé si es determinante, digamos, totalmente, ¿no?
Claro, de todas maneras, claro, porque la forma en que se llegó la licitación, o por lo menos las apuestas, ¿no?, que se hicieron, pues también entró en duda, y se pensó que esto era un interés personal del gobierno de Nicaragua con este multimillonario por favoritismo, porque aquí habían otros negocios, otros intereses, y además de los intereses económicos, intereses estratégicos. ¿Considera usted que el gobierno de Nicaragua en este momento, pues estratégicamente, quiere este canal, le conviene este canal, uno, al gobierno, y dos, le conviene al país?
Bueno, no hay duda que el gobierno le interesa y tiene un interés estratégico porque cree que esta es la fuente de mejorar, pues, la perspectiva económica de generación de empleo del país, digamos, ¿verdad? Ahí hay un interés. Si alguien tiene un interés fuerte es el gobierno, digamos, más que los otros, digamos, es decir, hasta este momento, ¿no? Hay una decisión, hay un apoyo decidido en ese sentido. Es decir, de acerca si le conviene o no le conviene al país, bueno, el mismo gobierno ya está diciendo hay que ver los estudios de factibilidad, hay que ver qué es lo que dicen y si se va a poder o no se va a poder. Pues, es decir, están siendo un poco más cautos que inclusive lo que fueron al principio, y es porque en realidad creo que perdieron la batalla inicial, digamos, ¿verdad?, ante la opinión pública. La verdad es que no se manejó necesariamente bien la parte del estudio socioambiental. Generó mucha resistencia y protesta, inclusive a nivel de sectores de la sociedad civil, o sectores, digamos, que afectados por el potencial canal, que veían la probabilidad de que de su tierra, es decir, se las quitaran y demás. Esa parte desafortunadamente no se condujo a como se tendría que haber conducido, con los estándares internacionales más apropiados, y creo que esa lección aprendieron todos, aprendió la empresa y aprendió el gobierno, digamos, ¿verdad? Y están tratando de ahora ser más cuidadosos, separar los tiempos técnicos de los tiempos políticos, porque este es un proyecto lo suficientemente complejo como para requerir sus propios tiempos y llevarlo bien llevado, digamos. Y originalmente o inicialmente se cometieron, para mí, errores que le han costado en imagen pública al proyecto, que han generado resistencia, es decir, porque las cosas se venían haciendo de manera abrupta, claro, y no lo suficientemente consultada y manejada con las sensibilidades del caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, el de que si le conviene al país, yo creo de que es algo que tenemos que ver en base al estudio de factibilidad, hay que verlo en base a las condiciones sociopolíticas. El gobierno definitivamente lo va a empujar. La sociedad en general y las encuestas lo que dicen es de que sí se le interesa al país. El interés baja cuando estás preguntándole a los más directamente afectados, ¿verdad? Claro. Es decir, pero probablemente si es financieramente factible, porque hay los inversionistas financiadores para el proyecto, bajo una administración como la actual, probablemente seguiría adelante con la construcción del proyecto. Uh-huh. En este momento. Veremos las consecuencias, y lo que pedimos es de que se maneje con transparencia en el país, que se maneje de acuerdo a los estándares internacionales, y eso puede protegernos de excesos, errores, que un proyecto de esta envergadura, pues hay que cuidarse, ¿verdad?, que no los cometa.
Claro, Arana, precisamente hablando de transparencia, hay algunos que se preguntan, ¿no?, al menos hasta ahora, que esto carece de autoridad y autonomía. ¿Quién vela por los intereses de esta autoridad del Gran Canal? Pero sobre todo, hay preocupación por el impacto de sobredimensionar este sistema, ¿no?, que se está tratando de llevar a cabo en Nicaragua. ¿Usted cree que hay mucho más de política detrás de todo esto, de esta inversión?
Bueno, yo creo que hay de las dos cosas, digamos. Hay un interés político porque es una bandera, digamos, hasta cierto punto, que se puede vender de esperanza a un país que tiene problemas económicos, sociales, de vieja data, ¿no? Es decir, por otro lado, interesa económicamente desde el punto de vista de que sí puede ser una inversión que represente las posibilidades de generar oportunidades nuevas de empleo y realmente plantearle una senda de desarrollo al país muy diferente, digamos. No es que sea la panacea, porque el Canal de Panamá no necesariamente lo ha sido para Panamá tampoco, ¿no? Es decir, tienden a ser proyectos de enclave que no terminan de articularse lo suficiente, o toma mucho tiempo para que generen los efectos multiplicadores de articular sectores amplios de la economía y del país, ¿no? Pero representa una aspiración, digamos, que el país ha tenido de alguna manera, y es una opción válida verdaderamente, mientras se maneje bien desde el punto de vista ambiental, mientras se maneje bien desde el punto de vista social, con transparencia y con rendición de cuentas realmente. Y eso ha hecho falta, hace falta, y probablemente puede ser una de las debilidades si esto surge y camina para adelante y no lo hacemos como se debe hacer.
De todas maneras, las grandes inversiones siempre son positivas, no cabe la menor duda. El problema es eso, la transparencia, y cuando hay dudas y cuando no hay confianza ni en quién lo construye ni en el gobierno, por la falta de transparencia. Yo creo que es lo fundamental. De todas maneras, hace poco estuve en Panamá y me interesé por el tema, porque allí en Panamá, en la cumbre, vi algunas protestas de nicaragüenses que fueron allí a protestar ante los presidentes de Latinoamérica, fueron a protestar contra la construcción del canal. Y una de las cosas que averigüé allí en Panamá con algunas personas que trabajan directamente en el canal es que no les va a Panamá no le va a afectar realmente la economía, porque quizás por este canal pasen los super post Panamax y no los post Panamax, que es lo que van a pasar por Panamá. Así que hay todavía muchísima tela por donde cortar, no tenemos tiempo para más. Mario Arana, gracias por acompañarnos, un placer de verdad que haya estado con nosotros.
Mucho gusto, muchas gracias.
Encantado.
Adiós.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vámonos ahora sí a la jornada acá en Estados Unidos, la jornada informativa esta semana con nuestros analistas Guillermo Martínez y Luis Pavón Roca. Bienvenido, Guillermo.
Muchas gracias.
¿Cómo está usted?
De lo más bien, de lo más bien.
Bueno. Se le ve.
Luis Pavón Roca, aunque no se le ve, sí lo vamos a escuchar.
A ver, ¿cómo está usted, Luis?
Bueno, no me verás tú, pero los que me ven, me ven. Claro. No sé qué opinen sobre pero cómo me veo, pero me ven.
Pero se le escucha igualmente de bien.
¿Y cómo te ven, Pavón?
Déjelo ahí, déjelo.
Pues yo habría que preguntarle a ellos, porque mi opinión está sumamente prejuiciada.
Óigame, ya después de todo esto, la pregunta es obligatoria. ¿Cómo vio usted el debate electoral demócrata?
Pregúntele a Hillary Clinton cómo se ve ella.
Luis, bueno, bienvenido. Adelante.
Bien, saludos. Pues, si empiezo yo, te tengo que decir que me pareció que Bernie Sanders hizo un gran trabajo. Y ganó en todos los polls coetáneos al debate. A mí me parece que es importante enfocar esto, sobre todo para los amigos que nos están escuchando en Cuba, de cómo los medios presentan las realidades. Porque resulta que en el mismo medio que transmitió el debate, ¿no? CNN, que es un medio importantísimo en Estados Unidos, la presentación del análisis fue que Hillary había ganado. Cuando era curioso que a la misma vez que ellos decían eso, el sistema interno, y para los que no lo vieron por CNN, que debe ser mucho de nuestro público, CNN tecnológicamente estuvo transmitiendo en todo momento cómo reaccionaba el público por internet, y usted podía con su teléfono inteligente estar monitoreando y participar, ¿verdad? Si le interesaba, yo meramente observaba. Y según los candidatos hablaban, había dos alternativas, usted estaba en acuerdo o en desacuerdo. Lo cual me pareció fascinante, porque rara vez uno tiene la oportunidad de ver una mezcla que no necesariamente es científica, porque es quien haya decidido entrar y quien tenga un teléfono inteligente o una computadora, ese tipo de cosas. Pero es una información que de usual uno no tiene, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y me pareció curiosísimo que bajo ese sistema, Sanders, que es un socialdemócrata por admisión propia, le ganó prácticamente en todas las contestaciones a Hillary. No obstante, los medios pusieron a Hillary a ganar. Ciertamente, ustedes tienen más experiencia que yo y muchos años que yo analizando, así que les dejo ahí eso.
Sí, sobre todo Guillermo.
Mira, lo simpático...
A él me refería, en realidad.
Mira, Pavón, me alegro de lo que has dicho, porque al terminar el debate... Tuve dos intervenciones políticas importantes, una con mi hermana que vive en Virginia y otra con mi esposa que estaba viéndolo en la cama al lado mío. Y las dos me hicieron la misma pregunta que tú te has hecho. Y mi respuesta fue, yo creo que Bernie Sanders ganó. Y de repente empiezo a ver todos los expertos,
los pundits,
y todo el mundo decía que Hillary Clinton había ganado. O sea, yo me quedé anonadado. Porque yo había visto un debate en el cual Hillary Clinton habló de cosas que a nadie le interesaba. Era una llamada telefónica al 1-800 que dijo. Y mientras tanto, Bernie Sanders estaba hablando de cosas muy contundentes, muy específicas. Un sueldo mínimo que tiene que subir a $15 por la hora, por lo menos. La gran diferencia que hay entre los grandes. Que el 1% de la población de Estados Unidos controla el 99% de la riqueza del país. O sea, cosas que de verdad estaba dando material para llamar la atención y para que la gente le prestara atención a lo que estaba diciendo. Se perdió al principio cuando él dijo y dio la explicación de que era un socialdemócrata, pero tú y yo, que conocemos un poco más el mundo, a mí no me asusta la socialdemocracia. Y no me asusta porque los países escandinavos, todos ellos, han seguido con este tipo de gobierno mucho tiempo y ninguno de ellos es comunista. Así que claro, hay que hacer una gran diferencia entre uno y otro.
De todas maneras, de acuerdo a Real Clear Politics, que es este compendio de encuestas que se hacen, están dando que nacionalmente Hillary Clinton está con el 43,5% dentro de los demócratas nacionalmente, con el 43,5% y Sanders con el 23,5%.
Es que debía
lo que
estar.
lo que significa que subió, ajá, Sanders y Hillary se quedó más o menos
igual. Más o menos en lo mismo, exactamente.
Pre-debate, quiero decir.
Sí, claro, de acuerdo. Así
ahora, que de acuerdo a la experiencia de tuya, Pavón, ¿a qué Hillary Clinton fue la que vimos?
Bueno, vimos una Hillary Clinton tratando de componer sus posiciones con su historia. Y ese es el problema de Hillary, que ha sido muy politically correct. Ha tratado de estar siempre bien. De hecho, fue una de las preguntas que hizo Anderson Cooper, que tengo que hacer el comentario. Creo que Anderson Cooper hizo un trabajo magistral.
Con una observación, Pavón. No hablaron de temas de política internacional. Se limitaron a temas de política nacional, pero estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste de Anderson Cooper también.
Por eso, fíjate que no hubo tonterías, no, y de hecho, ahí había que puntualizar de nuevo, Sandy se roba un montón de puntos cuando la única, en mi opinión, y yo creo que lo dije en este programa, lo he dicho públicamente en miles de ocasiones, a mí esto de los emails me parece que es una gran tontería, y él mismo dice, mire, sí, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar aquí, de todos los emails, que lo investigue el FBI, que pase lo que tenga que pasar, pero aquí no venimos a hablar de los emails. Uh-huh. Que es algo muy extraño en un contexto de un debate político en Estados Unidos, porque efectivamente tú tienes al que está segundo ayudando al que está primero, o sí, a la que está, sí, primero en este caso. Y yo creo que se en Puerto Rico dicen se ranqueó, o sea, el tipo ganó puntos en ese gesto, porque de nuevo es el gesto atípico de un político tradicional.
Sí, el político tradicional ataca, pero por supuesto que también este hombre está buscando su propio nivel, y todo esto por contrastar, y yo estoy seguro que esto contrasta y gana los puntos que gana, porque la gente tiene el sabor de las campañas o de los republicanos, que ha sido pues con más circense, ¿no? Todos estos debates han sido mucho más circenses.
Bueno, pero fíjate, otra encuesta muy importante, que es la encuesta del dinero. Uh-huh. Y Sanders ahí ganó millones de dólares en las primeras horas. Creo que fueron 2 millones de dólares en la primera hora después del debate. Ese es
De
30 pesos en 30 pesos. Eso tiene que ser mucho. Y la gente que va, o sea, a mí lo que me llama la atención es tú ves un rally de Hillary Clinton, y tú ves que ahí hay mucho dinero moviendo la gente, y ves un grupo de personas bastante numerosas. Y tú ves un rally de Bernie Sanders que no tiene organización, que no tiene ese dinero, y la gente abarrota los lugares. O sea, la gente que está yendo a ir a ver a Bernie Sanders es mucho más grande que el número que está yendo a ver a Hillary Clinton. Para mí, Bernie Sanders ha sido la sorpresa electoral del año.
Precisamente, no, hablando de dinero, Pavón, un momento, hablando de dinero, hay un reporte de la agencia Reuters que indica que Hillary Clinton gastó 26 millones de dólares durante el verano para armar su campaña, más que cualquier otro precandidato presidencial, demócrata o republicano. Padrón.
Bueno, eso ella tiene el dinero y lo tiene que gastar y lo debe gastar, y por eso está delante de las encuestas. Claro, la pregunta es si esos 26 millones de dólares se han traducido efectivamente en un apoyo,
claro,
indubitado hacia esa candidatura. Yo creo que aquí el factor, digo, y para que estemos claros, Sanders nunca va a ser el candidato principal por su discurso, pero Biden, si entra mañana, se acabó Hillary Clinton.
Bueno, no estoy tan seguro, Pavón. Bueno. Fíjate.
¿Por qué, Guillermo?
Mira, por una cosa, porque la encuesta de todos los pundits famosos que estamos hablando, que son los expertos en castellano, dicen que Hillary Clinton lo hizo lo suficientemente bien en el debate para hacerle la entrada en una contienda más difícil a Joe Biden. Y yo sí creo, yo no creo que Hillary Clinton tuvo un debate excelente, ni que es una persona brillante, ni ninguna de esas cosas. Pero sí tuvo una presentación lo suficientemente...
No se deslució.
Y lo suficientemente buena para ser elegible y para quitarle posibilidades a Joe Biden.
He escuchado a algunos eruditos decir que se acabó la historia de Joe Biden en estas elecciones.
Eso es
pues
lo que...
yo discrepo, no discrepo de que Hillary hizo una buena presentación y hizo una presentación respetable, pero no hizo una presentación que capturara la imaginación del electorado. Es como
Pero le estás pidiendo peras a los olmos.
No, le estoy pidiendo a la candidata que enamore a sus votos, porque después de todo hay que llevarlos a votar.
Claro,
y me está citando los pundits.
Pero ella es abuelita y no.
Sí. Oye, y Bill Clinton, Guillermo, que no se aportó aquello.
No, bueno.
No se aportó por allí
en
para
su
no robar
casa,
la cámara.
El debate.
El marido, el abuelito estaba escondido.
Claro.
En su casa mirando el debate.
No tenemos tiempo para más. De todas maneras, vamos a hablar la próxima semana sobre la campaña republicana. Señoras y señores, Trump sigue adelante, pero hay números sumamente interesantes de Marco Rubio,
y Carson, que está empatado más o menos con Trump. Marco Rubio en tercer lugar, sí, y en primer lugar de acuerdo a algunas encuestas.
Sí, señor. Gracias.
Usted va de alcalde, Guillermo, usted va de alcalde en su casa.
No.
En su casa.
Alcalde.
Tiene dos votos, su hermana y su esposa.
No. En mi casa mi hermana está en Washington, no vota.
Bueno. Luis Pavón Roca, gracias. Gracias, Guillermo. Un placer.